colocación del premio y colocación de las palabras que amablemente fui invitado a decir, y pues en ese momento agradecí. Como era el primer día, todavía no sabía lo bien que me iba a tratar en toda esta semana, en todos estos días. Así que vuelvo a agradecer una vez más a todo el equipo de Casa de las Américas, y por supuesto a mi amigo embajador de Colombia, que siempre quiero irme en la Casa de las Américas, y a mi amiga, doctora Carla Suárez, cubana, que acaba de llegar. También a los colegas y a todos, también les agradezco mucho estos días de compañía, he aprendido muchísimo con todos. Todos los otros colegas jurados, y ha sido extraordinario. Para seguir un poco en la misma tónica familiar, bueno, voy a tener que decir que en mi caso, digamos que mis rebeldías de adolescencia tenían que ver con no querer ser escritor o no querer ser artista, porque lo que querían mis padres era que yo fuera escritor y yo fuera un artista de algún tipo. Ellos eran, habían hecho, digamos, ya la revolución familiar contra sus padres, ya contra mis abuelos. Ya mi abuelo, que era médico, le había dicho a mi padre, cuando le dijo un padre que quería ser artista, le dijo una frase terrible, le dijo: el porvenir de los artistas está en los papás. Entonces, ya mi padre había hecho esa revolución. Cuando yo llegué a la adolescencia, ellos querían que yo fuera artista, que fuera escritor. Entonces mi rebeldía consistía en decirles que quería ser médico o que quería ser ingeniero. Y mi padre, cuando mi padre tenía 15 años y leyó la vorágine, se escapó de un colegio interno jesuita y se quería ir a una cauchería, a hacer fortuna. O sea, ese era el personaje, imagínense. Entonces yo, ¿cómo hacía para rebelarme si todo estaba permitido y todo lo que, digamos, era la rebeldía de todos mis amigos del barrio, les encantaba venir a mi casa, era justamente hacer lo que a mí, de alguna manera, me exigían, o se esperaba, más bien, nunca me exigieron nada de mí. Y al final, pues, acabaron ganando, terminé dedicándome a escribir, a la literatura, pues fue el mundo más importante y más hermoso que descubrí, pues, desde muy joven, desde los 9 años, y yo creo que, pues, para mí escribir es una continuación del acto de la lectura, es un modo de seguir leyendo. Yo empecé a escribir de esa manera, haciendo capítulos de los libros que me gustaban y ya se habían terminado. Yo miraba palpando a la mano lo que faltaba del libro y me entraba la angustia, cosa que me impide muchas veces disfrutar la lectura en los aparatos electrónicos, porque no se puede palpar con la mano cuánto falta para que se acabe. Entonces empezaba yo a escribir capítulos inventados, y era un ejercicio para mí muy, pues en esa época, muy agradable, porque no tenía que preocuparme de los personajes, porque ya estaban creados por el autor, no tenía que preocuparme por inventar un mundo, porque más o menos el mundo ya estaba, e inclusive imitaba, hacía como imitaciones del tipo de escritura, y así entonces quería como hacerlos más largos, hasta que ya, pues, poco a poco, el nivel de compromiso con ese mundo se volvió muchísimo más drástico y muchísimo más fuerte, y entonces empecé a escribir mis primeros intentos de cuentos, de pequeños capítulos de novelas. Yo era más novelista, y terrible, porque yo recuerdo, pues eso coincide con una salida mía de Colombia. Yo me fui de Colombia en el año 85, regresé en el 2015, el año pasado, 30 años después, regresé a vivir a una Colombia muy distinta, y como ustedes saben, en un proceso, en un momento interesantísimo, uno de los más interesantes de su historia, a punto de, como digo yo, a punto de obtener su segunda independencia. Entonces, claro, yo me voy en ese momento a España, y para mí el viaje estaba muy relacionado también como con una libertad, como con estar solo, como con ser por fin el protagonista de mi propia vida, elegir yo si quería ir para allá o para allá, tener como Virginia Woolf, aunque pues ella lo dice en un contexto muy distinto, pero tener una habitación, no solo una habitación, una casa propia, en donde yo podía apagar la luz y hacer ruido hasta la hora que quisiera. Y todo eso para mí fue muy importante, porque yo empecé a descubrir en la lectura y en la escritura como una segunda vida que transcurría en otro, como en otra esfera de la realidad. Y era, pues, por supuesto, muy difícil, porque como todos los que escribimos sabemos, si uno escribe es porque le gusta leer, y si le gusta leer, pues su complejidad y su capacidad de disfrutar cosas de alta calidad es muy grande, y entonces después el choque contra lo que uno escribe es brutal. Hubo un momento en que yo tomé incluso la decisión de no escribir más para poder seguir soñando con ser escritor, porque cada vez que escribía, pues, se me pensé que nunca lo iba a lograr. Era tal la diferencia tan brutal entre lo que yo podía admirar y lo que yo podía hacer, que era frustrante y me bloqueaba y era paralizante. Pero bueno, también una de las formas de la escritura, y como decía Eduardo, es la obstinación. La obstinación, y bueno, si a uno le gusta, como en mi caso, hablamos de hacer el cuento, pero en un sentido amplio, en mi caso lo que más me gustaba eran las novelas, y las novelas tienen un trabajo físico, tienen una, digamos, una disciplina. Hacer novelas es entrar en un esfuerzo prolongado. Yo siempre he creído que el novelista es como la clase obrera de la literatura. El poeta pues, llega a unos niveles de concisión del lenguaje que están totalmente fuera del alcance de un novelista. Pero hacer un poema malo es más fácil que hacer una novela mala. Entonces, el novelista tiene que escribir a diario, 8 horas, las horas que haya decidido hacer o pensar. Como decía en mi texto anterior, escribir no siempre es estar escribiendo. Escribir es pensar, para mí, pensar en lo que estoy escribiendo. Pensar literariamente algo. Entonces uno muchas veces está escribiendo cuando está mirando por la ventana, con una taza de café en la mano, caminando por la calle. Entonces, eso, pero ese es un esfuerzo sostenido que uno tiene que mantener, ocupar la mente y ocupar también a veces pues, su cuerpo y sus músculos. Después la escritura de todas maneras es un esfuerzo. Y por lo tanto, pues, me di cuenta de que precisamente por ser un esfuerzo y que yo estaba dispuesto a hacer todo lo que yo consideraba que podía permitir escribir un libro. Yo estaba dispuesto a hacerlo. Ahora después, ¿cuál iba a ser el resultado? Pues era extraordinariamente azaroso. Y entonces, yo recuerdo que al principio, con los amigos que escribían y jóvenes compañeros, algunos de ellos se convirtieron también en escritores, valorábamos mucho precisamente porque era el resultado del esfuerzo y la disciplina el escribir mucho en términos de volumen de páginas. Y además era la época de las máquinas de escribir. Estaban terminados con los dedos golpeados, inundado de esta cosa, este líquido blanco para borrar. Era realmente como un trabajo, un trabajo que uno terminaba a las 5 de la tarde, cansado, se pegaba una ducha y se iba a la esquina a tomarse una cerveza con los amigos, algo así. Mientras que otras actividades literarias eran como más, exigían mucha más concentración, probablemente muchísima, como la poesía. Un talento extraordinariamente grande porque ahí no hay esfuerzo físico. Es decir, el poeta no tiene que escribir hasta el final de la página, como lo dice. No tiene que hacer 200 o 300 páginas. No hay un esfuerzo, el esfuerzo es todo, es un esfuerzo estético, es un esfuerzo de mirada hacia adelante, la poesía mira por delante, hacia el porvenir, dialoga con todo eso, cosas que el novelista no puede hacer, pero el novelista tiene otros, trabaja en otro sector, digamos. Yo me di cuenta de eso y obviamente pues quise dedicarle a esto mi vida entera y mi primer manuscrito pues primero tenía 1000 páginas, después tenía 500, después otra vez tenía 800, después tenía... Porque lo primero realmente que yo publiqué fue una novela de 350 páginas, a los 30 años me demoré. Pues, la precocidad en la novela es muy difícil, precisamente por ese esfuerzo y por esa disciplina de la que requiere. Hay casos, por supuesto, Scott Fitzgerald a los 22 años, Thomas Mann, Mario Vargas Llosa, pero no es lo normal, no es lo común. No es lo común, entre otras cosas, por algo que también señalaba yo en la primera charla, y es que, en el fondo, en mi opinión, el tema real y verdadero de una novela es el paso del tiempo. Y entonces, se necesita que la vida corra, que pase un poco el tiempo en la vida también para poder encontrar los lazos profundos de una historia con otra y la manera como la novela entonces puede dialogar después con otros, que son los lectores, que es el momento para cualquier escritor, pues más desconcertante, pero al mismo tiempo más hermoso y probablemente también el que produce más miedo y a veces pánico. Es cuando uno entrega, cuando sale un libro nuevo y llega a manos de desconocidos. Jorge me pide que hable un poco sobre Necrópolis. Necrópolis es un himno que yo escribí más o menos hacia el año 2006 y 2007, se pone en 2009, en esos años, y que tiene que ver con una serie de ideas literarias que yo había estado desarrollando un poco en un libro anterior que se llama El síndrome de Ulises, que tenía que ver con la presentación de las historias y de los argumentos que iban a entrar en juego con la presencia de personajes muy fuertes. Yo tenía mi propia teoría de la novela, como todo escritor supongo, en la que había, por un lado, novelas de argumento, en donde el argumento era lo más pesado, lo más fuerte, y los personajes entonces estaban un poco a la merced de las vicisitudes de la historia. Esto, por ejemplo, el caso más típico son las novelas policiales. Luego otras que son más bien novelas en donde son los personajes, en donde está la fuerza, el hierro depositado. Y entonces cuando los personajes son poderosos, cuando los personajes son convincentes, persuasivos, cualquier cosa que cuenten o que les ocurra, será interesante para el lector. Y entonces yo estaba jugando entre esas dos ideas. Y dije, voy a hacer una novela que tenga un poco esos dos elementos, sin sacrificar la fuerza ni del uno ni del otro. Esa era un poco mi idea literaria. Entonces, al mismo tiempo en Necrópolis quise hacer algo que me gusta hacer en todos los libros, y es tener un pequeño diálogo con obras de la historia de la literatura que me hayan a mí impactado especialmente. Siempre recuerdo una frase del maestro Fernando Botero, el pintor y escultor colombiano, cuando decía que, pues, que creía que todo, que no había hecho una sola pincelada en toda su vida que no estuviera autorizada por la historia de la pintura. Y a mí me gusta pensar lo mismo, que todo lo que yo escribo tiene una relación con la literatura clásica y de alguna manera está autorizada por esa misma literatura. Entonces en Necrópolis quise establecer esa relación, ese diálogo con una obra que yo admiro mucho, que es divertidísima, que es el de Camerón, de Boccaccio. Entonces, es además una situación extraordinariamente rica, es un argumento y una arquitectura narrativa maravillosa, es decir, un grupo de personas cercadas en algún lugar, en el caso del de Camerón por la peste, que se dedican a contar historias. Entonces yo dije, voy a hacer una historia donde hay un grupo de personas reunidas en una ciudad y están contando historias, que se va a construir y bueno, ¿por qué están ahí? Que cuenten historias. Poco a poco se me fue presentando en la mente la idea de un congreso de biógrafos. Yo había ido a muchísimos congresos, he ido a muchos congresos de escritores, pero me encanta leer biografías. Entonces dije, los congresos de biógrafos pues contarán historias de vida. Y entonces el personaje de mi novela es un escritor que cree él que por error lo invitaron a un congreso de biógrafos. Él está en ese congreso, pero además él acaba de volver de una especie de enfermedad que lo tuvo por allá en una montaña, en una especie de sanatorio parecido al de la montaña mágica de Thomas Mann, y allá estuvo ahí también, pues hay un poco de relaciones literarias, y entonces él llega y se encuentra con esta invitación, está tratando de rehacer su vida de escritor, y esta invitación es a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén entra como una especie de irrealidad y se encuentra con la ciudad sitiada y la ciudad está, digamos, siendo agredida. Yo quise hacer una especie de metáfora literaria con eso. Obviamente Jerusalén es un poco la metáfora de la ciudad que ha sido derruida, destruida y vuelta a construir muchísimas veces, como un poco la metáfora de la ciudad sufriendo, y pensé que ahí podía situar a este grupo de personas, y luego empecé a buscar los personajes que iban a contar historias. Y entonces apareció un colombiano que cuenta una especie de historia que en el fondo pues es una recreación criolla y personal del Conde de Montecristo, con un personaje del que todos, aunque todos engañan, y después él regresa para vengarse. Hay personajes de todo tipo, hay una especie de evangelista un poco enloquecido en el sur de los Estados Unidos que cuenta la historia del que era el dios de su iglesia. Era un muchacho que había nacido por ahí, y todo el mundo creía que era como una especie de segundo o tercer Jesucristo. Y en torno a eso pues se habla un poco del Caribe, de América Latina. Es un personaje un poco enloquecido. A Hay otro personaje que es una actriz italiana, de Ramiro de porno, es una actriz porno, que luego se convierte en productora, pero ella tiene una estructura, tiene una teoría. Ella dice que ella, sus películas inauguran el porno de izquierda, y lo explica, y además su vida es un constante destruirse y reconstruirse, y en el fondo es ella quien tiene al final el motor de las, un poco de todas las demás historias. Y además, bueno, claro, ustedes dirán, ¿por qué novela es esa con esa cantidad de historias tan disímiles? Bueno, son las historias que cuentan las personas que están en el Congreso, pero al mismo tiempo en ese Congreso ocurren otras cosas. Y en fin, los personajes se van cruzando y entrecruzando, y como les decía al principio, la idea literaria consistía en jugar con un argumento fuerte que englobara un poco todo, y al mismo tiempo con historias internas que permitieran al lector irse a otros lugares y a otras épocas. Hay un par de ajedrecistas, a mí me gusta mucho el ajedrez, siempre he considerado algo importante. Entonces, pues el libro habla de las cosas importantes, como el ajedrez, como otros personajes, pues, sobre la vida, sobre la fuga, sobre el amor, sobre la soledad, sobre todas esas búsquedas que de alguna manera pues llevan a seres humanos como mis personajes, que son personas que están un poco en el filo, casi a punto de caer siempre, pero en el fondo nunca se caen, siempre se alcanzan a agarrar de algo o de alguien. Y es un poco un diálogo entre todos estos tipos de personajes con un escritor que está en el medio de todo eso, tratando de recuperar su propia vida que había perdido con una enfermedad, y que de algún modo está volviendo a encontrar con todos esos personajes. Necrópolis, pues para mí es un grandísimo honor que esté publicada en casa. Yo vengo leyendo hace 30 años duro el catálogo de casa, y ver un libro mío con el nombre al lado de casa me produce una gran felicidad.